El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Mañana con un minuto y les damos la bienvenida a todos, todas, todes, quienes a esta hora sintonizan el 102.5 o que nos escuchen a través de radio.uchile.cl o que están ahí a través del Facebook también mirando la programación de Radio Universidad de Chile. Para todos los que están en la región metropolitana les cuento que hasta ahora hay 11.4, está soleado, pero como decía mi compañero Claudio Medrano, está fresquito, la verdad, aunque hay 21 grados expectados para esta tarde. Mañana andaríamos entre 5 y 19 y el jueves llegarían algunas nubes que harían subir la temperatura mínima hasta 9 y bajar la máxima hasta 18. Así que de todas maneras un otoño bastante amable en términos de temperatura. ¿Y qué es lo que tenemos preparado para ustedes? Vamos a estar hablando con Yamandú Cardoso, quien es el director de la histórica murga de Uruguay, Agárrate Catalina, quienes se van a presentar este 19 de mayo, este jueves, en el Teatro Nescafé de las Artes. Así que vamos a estar hablando de murga, de, por supuesto, de cómo esta expresión musical está constantemente vinculada además con la mirada crítica desde el pueblo a la política. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que preparan para este día jueves y mucho más. Y también vamos a estar hablando con Constanza Fernández, directora de la película El Padeciente, protagonizada por Héctor Noguera, que está en cartelera y que es una película muy interesante para acercarse a distintos temas que tienen que ver con la salud, con la tercera edad, también con el sistema médico y más. Así que todo eso se viene en el programa y vamos a partir escuchando a Jepe con esto que se llama Bomba Chaya.
Hace tiempo que busqué y nunca encontré algo que pudiera calmar mi mal después de tanta confusión. Viene Bomba Chaya con su canción y letra Tincusaya. Pasar y a ningún daño.
Escuchamos a Jepe con Bomba Chaya cuando son las 10:06. Estamos completamente en vivo acá en Radio Universidad de Chile. Contarles entonces que este día jueves a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes se presenta la banda de murga uruguaya Agárrate Catalina, una banda que lleva más de 20 años haciendo música y transformándose en una de las más reconocidas embajadoras como agrupación de la tradición uruguaya de la murga, llevando el carnaval también a el mundo, ha estado en los 5 continentes presentando esta tradición y por supuesto también cruzando esta crítica social que existe en el carnaval rioplatense frente a la sociedad, frente a lo que está pasando, frente a la política, etcétera. Agárrate Catalina se presenta entonces este día jueves 19 de mayo a las 20 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Y les parece si vamos a escuchar un poco parte de lo que van a estar presentando en nuestro país? Esta es una canción bien reconocida de Agárrate Catalina y que de hecho nos va a dar para hablar en un ratito respecto a esta mirada crítica que tienen. Así que vamos a ir a escuchar La Violencia con Agárrate Catalina y pronto vamos a estar hablando con su director. La Violencia, parte del trabajo de Agárrate Catalina, que regresan a los escenarios del Teatro Nescafé de las Artes este jueves 19, y estamos con su director, Yamandú Cardoso, al otro lado de nuestro Zoom. Yamandú, buenos días, ¿cómo estás tú?
Buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien?
Estamos con frío, igual que tú, tenemos aquí nuestro cafecito a mano, y me imagino que quienes nos están escuchando o viendo a esta hora también están en ese mood otoñal, que es lo que se nos presenta, pero estoy segura, Yamandú, que Agárrate Catalina nos va a llenar de calor este día jueves ahí en el Teatro Nescafé de las Artes. La presentación es a las 20 horas ahí para que se agenden, y ustedes están presentando un show que se llama La Involución de las Especies. Hablemos un poquito del concepto que está detrás de lo que están preparando.
Bueno, es un espectáculo que como todos los espectáculos de murga, implica mucho de musical, ¿sí? Mucho de puesta en escena, mucho de ritmo, pero también mucho de dramaturgia y de concepto de caricatura social, de fotos sociales intervenidas, primero detectadas por nuestros radares de artistas populares, y una vez sacadas y obtenidas, intervenidas y exageradas mediante el humor, y el humor irónico fundamentalmente, que a su vez nos refleja, ¿no? Son autocaricaturas, digámosle, hechas frente al espejo del bicho humano a tamaño barrial, a tamaño peatón, cantadas y contadas a través de la murga. Verán un espectáculo que es muy colorido en sí mismo y bastante particular, porque imagínense un coro de unas 15, 16 personas en escena con una batería de tres ejecutantes, tres compas que tocan cada uno un instrumento y un director. Los cuerpos, las gargantas y únicamente esos tres instrumentos, más a veces una guitarra, son todo lo que hay encima del escenario. A partir de ahí se construye este espectáculo, que en este caso es La Involución de las Especies, y como te decía, tiene mucho del animal humano puesto en la mira siempre, ¿no? Hay sí cuestiones que tendrán que ver con nuestra realidad más coyuntural, inmediata, uruguaya, pero todas las que están ahí, esas situaciones, porque bueno, la materia prima de lo que escribe una murga, de lo que canta una murga, es su realidad, ese es el mandato que tenemos como género popular, ¿no? Es nuestra realidad cotidiana, nuestro mapa habitual. Pero ninguna de esas situaciones está no explicada, nada quedará en un chiste interno, y todas estas caricaturas que les contamos, estas criaturas hechas de crítica y de humor, seguro que también les andarán cerca y les volarán cerca, porque bueno, ese es el intento, ¿no? A través de esta involución de las especies, vincular a todas las personas que estén ahí, que se sientan representadas, abrazadas, contenidas, interpeladas también, un poco incómodas a veces también, ¿por qué no? Y desde ese lugar está planteado nuestro espectáculo. Hablamos de un montón de cosas, pero sobre todo como el animal humano organizándose a lo largo de estos años desde nuestra mirada del presente, ¿no? Yo que sé, desde las clases sociales, el concepto de brecha o de grieta en cuanto a la polarización política extrema, ¿no? Sobre todo, no sé si se está dando mucho eso en Chile hoy, pero en el Río de la Plata mucho de hace unos años, la polarización extrema que juzgamos a veces inútil, que se confunde con la radicalización productiva de los puntos de vista, ¿no? Y con el compromiso. A veces confundimos el compromiso en una causa y la pertenencia con el odio más futbolero, hasta podríamos decirle, si se claro. quiere.
Con la capacidad de diálogo.
Donde, exacto, no existe, donde no existe el intercambio, ni siquiera la lucha de ideas real y honesta, sino un pisoteo y una prepotencia y un griterío. Y según qué medio está del otro lado, yo leo esta o cual noticia y los relatos, ¿no? Y las verdades confrontadas y a medias. Bueno, de eso hablamos mucho. Hablamos sobre las luchas, las clases sociales, sobre la estratificación social, sobre los papeles de las nuevas modalidades de las obligaciones que tienen los progresismos y las izquierdas en nuestro continente, digamos el ciclo que tenemos los pueblos para elegir nuestros gobiernos, esa cosa pendular de irnos de un extremo al otro también, y de los reclamos que hacemos como clases sociales, y en todo eso siempre intentando tener en cuenta cuál es nuestro papel como vecino o como vecina, ¿no? A ese tamaño barrial que es el que podemos controlar realmente. Desde ahí está planteado este espectáculo que desde ya tengo que avisar que tiene mucho menos certeza que dudas, ¿no? Para que se vayan. Sí.
Escucha, bueno, son los tiempos, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de inquietud y por lo mismo son tiempos en donde necesitamos reflexionar en conjunto, ¿no? Les recuerdo que conversamos con Yamandú Cardoso, director de la murga Agárrate Catalina, que directamente desde Montevideo viene a ofrecernos este espectáculo. Ahora, Yamandú, nosotros no tenemos, por lo menos en la zona central de Chile, esta idea de carnaval como para ustedes es tan importante en el Río de la Plata, ¿no? Y me encantaría que reflexionáramos un poco de la idea respecto al arlequín o el bufón, ¿cierto? Que es el que ustedes toman como figura central, tanto en términos gráficos, ¿cierto? De Agárrate Catalina, como en términos de su propia puesta en escena. Porque el bufón tiene esta posibilidad de entretener, pero también de hacernos criticar, ¿no? De punzar. Era el único en la corte medieval que le podía decir la verdad al rey, pero tenía que ser muy gracioso, porque si no le cortaba la cabeza por andar diciendo verdades, ¿no? Hablemos un poco de ese ejercicio de la crítica social a través de esta tradición tan bella que es la murga.
Bueno, sí, es muy cierto eso que vos decís. Y vaya uno a saber cómo, qué misterios de los caminos de... Y generalmente siempre están las migraciones detrás, ¿no? Y qué misterio de tantos hombres y mujeres y tantas vidas a lo largo de los años que desembarcan en ciudades, puertos, como la nuestra en este caso, como la pequeña Montevideo, quizá muy probablemente engañados y engañadas, pensando que iban a Buenos Aires y a la gran metrópolis del Río de la Plata, y terminaban cayendo en el lado B del río. Pero nuestro carnaval se construye un poco mucho con eso, porque es un carnaval distinto, porque es un carnaval, primero dura... se zafa desde hace mucho tiempo ya del orden religioso y de la órbita de lo religioso, ¿no? De aquello de no tiene mucho sentido religioso ya en Uruguay el carnaval, aquello de la cuaresma y de los 40 días. Bueno, el carnaval lo toma el pueblo en algún momento y hace un gran festival de teatro popular de unos 40 días o 45 noches, más que nada, que conviven con la ciudad. No tenemos... Ojalá, todos esos días feriados conviven con la ciudad a tal punto que la mayoría de los ejecutantes de carnaval y de las ejecutantes son personas comunes de barrio que trabajan hasta las 6 de la tarde en la oficina, a las 7 en la fábrica, a las 4 en la farmacia, salen de clases en la universidad y van al lugar, al local de su barrio donde sale la murga, a maquillarse, a vestirse, a cambiarse y a estrenar esta obra de teatro que ensayaron durante 3-4 meses, este musical, social, crítico, por los barrios de su ciudad. En Montevideo, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, hay 20, 25 que le llamamos tablados por año en carnaval, que son teatros a cielo abierto, en un club de básquet, en un club de bochas, en un, no sé, un gimnasio. Se montan escenarios, algunos por empresarios y otros por comisiones vecinales, y la murga hace funciones yendo del barrio más bacán, más acomodado, más pudiente, al barrio más sumergido socialmente, en la misma noche, hasta 6-7 veces por noche. Entonces es una fiesta súper horizontal, que tiene mucho del África, porque tiene mucho de nuestra rítmica heredada y mestizada de los barcos esclavistas que llegaban al puerto de Montevideo, que era el puerto oficial de la corona en ese momento también, del tango, tiene mucho de lo que nos dejaron de Cádiz, los carnavales gaditanos y las compañías de zarzuelas gaditanas que venían a Buenos Aires y a Montevideo en los principios del 900. Tiene un montón quizá de la zarzuela también, tiene un montón del teatro popular. El carnaval es nuestro teatro popular. Entonces, y tiene mucho en su, digamos, construcción poética, tomado hasta incluso sin saberlo, pero con mucho sentido al fin, de lo que vos mencionabas, de la comedia del arte también, del arlequín, del bufón, de la colombina, de la interrelación entre ellos, hasta incluso de Hildo Torres, y de un montón de cosas que después nos fuimos dando cuenta con gente que empezó a estudiar eso y el relacionamiento. En un principio los murguistas y las murguistas, más que nada los, no las, imagínate si hoy vivimos en un mundo mega machista, en la Montevideo del 900, donde se acunaron las primeras murgas, ¿no? Es muy curioso también que este fenómeno, que además mueve en ese mes y medio de carnaval, ensayado de manera en condiciones amateurs, pero con un rigor artístico súper profesional, es una cosa muy rara. Los ensayos son abiertos, entonces es muy raro cualquier compañía que que no se monte una obra. Mañana armamos una compañía, vos y yo, y vamos a montar una obra y seleccionamos el director, la dramaturga, el iluminador, y los primeros ensayos los hacemos en un club de básquet del barrio y viene gente, cualquiera, con derecho a opinar y decirte, mira, Tolera, ¿no? Esto que estás diciendo no me parece, se queda, te da una devolución. Es muy raro cómo se construye eso.
Pero muy, es muy hermoso finalmente, ¿no? Porque este sentido de lo popular que lo cruza, yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en Montevideo en época de carnaval y me pareció fascinante la idea de transversalidad, que quizás a nosotros nos resulta un poco ajena, ¿no? Esta idea de que no son los artistas de por allá quienes vienen a proponernos cosas, sino a partir de ese mismo diálogo que tú describes, se genera obra, se genera reflexión, se genera música, se genera la dramaturgia, ¿no? Que permite que se produzca esta cosa de espejeo que tú señalas.
Exacto, y es casi un mandato y una obligación. Terminás un carnaval y un año y viene una vecina o un vecino que te encontrás en el almacén realmente y te dice, bueno, muy linda tu murga este año, pero esto no lo dijiste. O yo esperaba que vos, y te cuestiono tu editorial, y de alguna manera con la gente se siente la murga realmente porque es la murga, porque incluso en carnaval, hoy bueno, después en este mundo post-pandémico que es todo más raro y los relacionamientos físicos y los contactos son un poco distintos, la murga lo que siempre hacía es, empieza cantando cualquier murga, en cualquier año del carnaval del 1900 hasta acá, que es un dato muy interesante también. Uruguay tiene apenas, si tiene 200 años como pueblo, y más de 100 años de murga, o sea que más de la mitad de la vida real como nación nuestra está contada por este libro de historia no oficial de gente anónima, de emisores y emisoras anónimas.
Y escrita por muchas manos.
Por muchas manos y con cosmovisiones completamente diferentes y siempre hecha en colectivo. Entonces, la murga sube al escenario cuando termina de cantar. No se va, no hay camarín, es una cancha abierta, un cielo abierto, un escenario construido. Baja entre la gente. La función termina con la murga cantando entre la gente. Entonces tenés la devolución inmediata de la gente. Es un poco fuerte, es lindo, pero es graficar con el cuerpo lo que es la murga. La gente es motor y destino y composición total de nuestra materia prima como colectivo. Somos nuestros barrios. Entonces, bueno, en ese carnaval además aparece este dato que también es re importante. En esas 45 noches, que ahora a veces se extienden un poco más, se venden más entradas, más tickets, que todos los equipos de fútbol del Uruguay sumados todo el año. Y Uruguay es un país muy futbolero. Entonces, pero también es un país que entonces a este tipo de artistas populares también les hace un lugar muy importante, ¿no? Y una cosa muy linda es que la mayoría enorme de estos conjuntos, casi 50 por año, de estas compañías que se agrupan en diferentes categorías para hacer el carnaval, y que hay un concurso muy reglamentado y muy puntilloso, y que se transmite en vivo para todo el país, y que sos tapa de los diarios y ganás, y que hay toda una movida increíble alrededor, con hinchadas y todo, y con todo el micromundo más mezquino de los concursos, todo igual que a todo, que en todo evento de medición competitiva. La inmensa mayoría de estas compañías se desarman y bien termina carnaval. Y se vuelven a armar para carnaval. Y las personas, y el obrero vuelve a su fábrica, y la profesora vuelve a dar clases, y así todo el año hasta que se sacan el traje de gente y vuelve a aparecer la piel del murguista o de la murguista.
Ahora, esto que tú nos cuentas, Yamandú, nos ayuda a entender por qué Uruguay es un país tan particular en tantos sentidos y probablemente, en mi impresión, ¿cierto?, uno de los más transversales en términos de experiencia comunitaria, que a mí esa cuestión me parece muy envidiable, me parece muy bella, y por lo mismo, para tomar nota, aprender, reírse, disfrutar y ojalá salir pensando, estamos agendados para ir el jueves, jueves 19 a las 20 horas ahí en el Teatro en el Café de las Artes para ver Agárrate Catalina y su nuevo espectáculo. Yamandú Cardoso, director de la murga uruguaya Agárrate Catalina, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
No, muchas gracias a vos por todo este rato, por el esfuerzo por comunicarnos y por las ganas de amplificar esto que estamos haciendo. Estás invitadísima, ojalá que estés ahí y después me
contás. Estaré, ya estoy agendada para ir.
Buenísimo, me alegro mucho y nos vemos ahí.
Nos vemos ahí, ahí estaremos para aplaudir a Yamandú y a todo el equipo de Agárrate Catalina. Nosotros tenemos que irnos rápidamente a la pausa, pero ya regresamos con más semáforo.
Muchas gracias.
Chao. Chao.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Los invitamos a escuchar el programa Dignificar el Trabajo, conversaciones con convencionales constituyentes y dirigentes y dirigentas sindicales del sector privado de servicios, donde dialogaremos sobre la Constitución laboral. Los esperamos en este espacio de la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno, este jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
El doctor Miguel Cotto es un médico cirujano y oftalmólogo de nuestra universidad, que se graduó como doctor en medicina también en Alemania y que escribió un libro bien interesante que se llama El Padeciente, la medicina cuestionada, un testimonio cuyo texto tomó la economista, magíster en literatura y guión y directora de cine Constanza Fernández para hacer esta película El Padeciente, que está en cartelera y que está protagonizada por Héctor Noguera. Tenemos a Constanza Fernández al otro lado de nuestro Zoom. Constanza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Súper bien, súper contenta.
Bueno, me da un tremendo gusto poder conversar contigo, Constanza, y además poder finalmente presentar aquí a nuestros auditores y auditoras la película, que está en cartelera desde el jueves pasado, para también invitarles a verla, ¿no? Es una película... yo diría muy dolorosa. A mí me pasó, Constanza, porque decía, uy, qué heavy, igual todos vamos a llegar a viejos, uno, ¿cierto? Todos. Vamos a tener que enfrentar el deterioro de nuestros cuerpos. En el caso de el protagonista de la película, le da una enfermedad muy específica, una enfermedad muy rara, muy dolorosa, pero de igual es un señor grande. Entonces se encuentran, ¿cierto?, estas dos líneas de su propia conciencia como médico respecto a lo que le está pasando a su cuerpo, su propia mirada respecto a cómo la medicina contemporánea se vincula o no con los pacientes, y también todas las transformaciones que eso determina al interior de su propio núcleo familiar. Constanza, ¿cómo te encontraste con esta historia y por qué te pareció importante contarla?
El asunto es que, claro, yo al principio estaba... Mi primera película es una mapa para conversar, una película que trabaja un poco la relación madre-hija. Uh-huh. Luego de esa película yo había pensado que quería trabajar la relación con el padre, padre-hija. Pero estaba buscando temas y cómo abarcarlo cuando me encontré con el libro de Miguel Cotto, y me pareció que había ahí una voz muy interesante, porque justamente como tú dices, trabaja un tema que nos va a tocar a todos, como testigos o como protagonistas de una enfermedad y de una hospitalización alguna vez de nuestra vida, y que tenía la voz de una persona que informada, que yo sentía que el tema de la hospitalización, uno de sus grandes problemas es la asimetría de información. Jamás como enfermo vas a entender a cabalidad lo que está ocurriendo en tu entorno, y eso es terrible cuando estás en una situación vital, digamos, de experiencia vital. Entonces, me fascinó un poco el libro, me fascinó tener esa información, las posibilidades de acción, de libertad, de imponerse, de criticar, de tener autonomía que él como médico efectuaba al ser enfermo. Y tenía un tema que también me parecía súper fuerte, que me gustaba que un protagonista, cero víctima, digamos, un hombre con poder, con conocimiento, con cultura, con una familia cariñosa, con dinero... padecía mucho más allá de la enfermedad, padecía el sistema, que nos quedaba para el resto.
Claro.
Ya, un poco ese era como el llamado. Y esa voz también, ese libro, sucede que el doctor Cotto es el abuelo de mi hijo, es el padre del padre de mi hijo. Entonces es una historia que yo conocí también de primera mano. Uh-huh. Lo visité en la clínica y conozco mucho a las familias, sigo muy cercana a esa familia. Y entonces ahí vino la segunda patita, de que yo vi en el libro ciertos puntos ciegos, o digamos algo que quizás no era necesario pedírselo al libro. El libro es monológico, es la experiencia de este doctor, es ese punto de vista donde él no tiene la capacidad de estar viendo un poco lo que pasa en el entorno. Y a mí me interesaba esa parte también, el retrato de familia, qué es lo que pasa con un pater familia todopoderoso se derrumba, qué pasa con los demás, cómo nos comportamos, cómo tratamos de mantener las apariencias o no, o nuestros egoísmos, nuestras demandas con el padre, qué hacemos. Y como yo conocía a la familia, dije, bueno, aquí tengo algo que aportar también, que no está en el libro, que de hecho el mismo texto que sale por ahí en la película donde una hija le reclama que en el libro no son ni actores secundarios, un poco de hacer justicia y a transformarlos a todos en actores secundarios de esta enfermedad.
Que no necesariamente y, quedan tan bien parados, ¿no? O sea, es como están en toda su imperfección.
Sí, totalmente, digamos, no trato de hacer de nadie un héroe, en ningún caso en lo que a mí me interesa trabajar en una película, somos todos grises, todos tenemos dificultades, a egoísmos a veces, él tampoco, digamos, trato que todos los personajes sean bastante humanos, y lo que es ser humanista es tener grises y tener zonas oscuras y zonas luminosas también, y así con toda la familia y ese entorno. Y ahí encajé un poco esta temática padre e hija, que es el que yo andaba buscando trabajar, también poniendo un poco cosecha de mi propia relación con mi padre, y con todos esos hombres que un poco nos están dejando, que son como un tipo de masculinidad del siglo XX, que ha sabido adaptarse al siglo XXI, pero que también creo que se está acabando, y un poco como hacerle honores, pero también criticarlo un poco y despedirme de ellos también, de esa generación.
Claro, en esos mismos grises de los personajes y particularmente del protagonista, yo creo que es donde nosotros nos podemos ver, ¿no? Sentir esta cosa de poder, de conocimiento, de autodeterminación, además porque el protagonista de la película no es, además, cualquier médico oftalmólogo, es un tipo que ha escrito mucho, hace clases y reflexiona mucho sobre la dignidad del enfermo y sobre su relación con la muerte, sobre su capacidad de decisión en ese sentido. Entonces, eso además le otorga una mirada a este personaje que es bastante más compleja, porque literalmente otra cosa es con guitarra, otra cosa es cuando le toca a él estar enfrentado al decaimiento y al deterioro de su cuerpo. Tú escogiste trabajar, además, en esta lógica con Héctor Noguera y con dos de sus hijas, con Emilia y con Amparo, que aparecen también en la película como hijas del protagonista, y quería también que reflexionáramos un poco respecto a esa decisión, ¿no? Primero el trabajo con Héctor Noguera, que está impresionante en la película, y también luego cómo fuiste ahí mediando este trabajo familiar al interior de la filmación.
Sí, bueno, esta es una película independiente, los trabajos que yo he hecho resultan todos bastante familiares en términos del equipo, un team pequeño, esa confianza que se da, digamos, no solo se mezclan, en muchos sentidos es una película familiar, en el retrato de una familia, en que estoy con una familia muy cercana haciendo referencia, y en que incluyo en el elenco a una familia cumpliendo sus roles, los mismos roles que tiene la familia, padres e hijas. Eso es la... Digamos, primero partí con Héctor, que he de decir que igual tenía ciertas aprensiones con él, solo porque Héctor es como conocido por ser una persona mayor, altamente vigorosa, altamente deportiva, y mi personaje era todo lo contrario. Entonces decía como... Pero bueno, él me hizo rápidamente ver que tenía todos los lados también oscuros y podía verse muy mal y a mal traer, que no creyera que él estaba de repente tan fit, ¿no? Y bueno, fue fantástico la relación después con él y todo lo que él logró y todos los matices que logró con la película. Luego incluir a las hijas, entonces como te decía, seguir en este plan de trabajar en términos de mucha confianza, no solo incluyo a las hijas, también incluyo a toda la familia protagónica, a la familia que es referencial, todos ellos actúan, tienen un pequeño cameo en la película, porque están todos involucrados, un poco también para que después no se enojaran mucho conmigo, era como, estamos todos en el mismo proyecto, entonces eso es bonito. Y el hecho de trabajar con ella para mí también era como el desafío, que quizás para mí uno de los principales desafíos, y que como decía, que es lo que me gusta, que es hacer retratos familiares, es que lograr con una frase, con una pequeña escena, dar cuenta de 50 años de relación filial de una hija con un padre, me parece súper complejo. Y encontrar esa escena adecuada, esos pequeños tres diálogos que van a darte cuenta de toda esa historia. y el hecho que ellos ya eso existiera de fondo, aunque son actores excepcionales, que en principio uno no tiene por qué estar pidiéndole que tenga, que lleven la, que sea su propia experiencia, la de padre e hijo, la que estuvieran reflejando, iba a ayudar. Y yo creo que ayudó, yo creo que aportó, creo que la película tiene una sensación de más verdad que otras cuando los ves interactuar a ellos como padre e hijo que son, recurriendo a sus propias experiencias de momentos de felicidad, de momentos de duda, de momentos de confrontación. Yo creo que todo eso está ahí y es muy bonito.
Ahora, eso era, eso, en ese sentido. Pensaba que también eso es un riesgo, Constanza, porque esta triangulación que hay entonces entre Amparo, Emilia y Héctor, ¿cierto? Los Noguera que están, podría dejar para que desafinadas las relaciones con quienes son externos, ¿no? Con Naldi Hernández, que hace de la mamá, de la esposa de Héctor Noguera, ¿cierto? Diego Casanova, que es el otro hijo. Lo bonito es que, y aquí felicito tu dirección de actores, que está muy afinado, ¿no? No se siente que hay momentos ahí en donde eso... aquí funciona y acá no tanto, ¿no? Se nota como este sentido de familia que da muy buena cuenta. Ahora, contar también que está Daniel Muñoz, está Paola Giannini, está Gabriel Aguilera, personajes secundarios, todos tremendos actores que además están muy bien en la película, que parte con una escena que... A la luz del resto de la historia, uno queda bien, así son las cosas, porque hay una primera escena como la introducción de la película donde está él en su rol de doctor examinando a un personaje interpretado por Gregory Cohen, en donde le dice, la última frase le dice, la empatía es enemiga de la eficiencia. Y luego a lo largo de toda la película... De la eficiencia a la hora de la medicina, ¿no? Pero hay una reflexión que él mismo tiene que hacer, ¿no? De la necesidad de empatía como parte de los procesos médicos o parte de los procesos de salud. Y quería preguntarte respecto a ese ejercicio, ¿no? Que tú pones eso al principio de la película para luego iluminar todo lo que...
Yo lo dudé mucho. Era algo que me tenía bien complicada poner eso al principio para no determinar una lectura así como, ya... Partimos con ese prólogo, entonces tenemos que ver la transformación del enfermo a alguien empático, cosa en lo que yo no creo, digamos. Yo no, digamos, para empezar, ni siquiera creo que una enfermedad deba enseñarnos nada, es una cosa terrible y no hay que estar esperando aprendizaje de aquello, para empezar. Entonces, como yo sé que el... Pero también es tal la construcción del guión, como a veces muchos espectadores necesitan esa guía, esa pequeña guía, o se siente un poco perdido. Y bueno, finalmente la opté por ponerla, digamos, por poner ese comienzo. El doctor mismo te va a decir hoy día, te va a decir que sigue evidentemente creyendo que la empatía no es enemiga de la eficiencia en medicina, y te lo va a argumentar diciendo que uno nunca es el médico de su familia. Digamos, tú no vas a operar a tu hijo, porque eso es un extremo de empatía y no vas a ser capaz de tener la distancia y la eficiencia de operar bien a tu propio hijo porque vas a estar demasiado involucrado personalmente. Y lo que tiene todo sentido. Digamos, para mí está ahí justamente para que veamos eso. Veamos, y porque, por ejemplo, también a veces podemos esperar que los enfermos sean empáticos. ¿Quién es un buen paciente? El paciente empático. Un paciente poco empático puede llegar a tener un tratamiento peor. No, digamos, en principio está ahí la empatía, no para construir que necesariamente sea el camino, como yo estuviera dando normas morales de cómo de buen actuar de un médico. Yo no lo veo así, yo lo quise poner justamente porque es discutible ni que él sea un enfermo empático, porque no lo es.
O una persona empática. ¿Ah? O una persona empática.
Claro, el paciente no tiene por qué ser empático, el médico en principio... Pero bueno, y también está esta fisiatra que, claro, que todo el mundo acepta transcurrir de la película, evidentemente se ve como una persona que muy empática y que eso para él también es un alivio y es una revelación y es un encontrarse y es un abrir puertas a cosas en las que ni siquiera cree y qué sé yo, justamente por esa empatía. Entonces, por eso, para mí es un elemento no como para decir hay que ser empático, sino como para discutirlo, digamos, uh-huh. hasta cuándo, hasta dónde se puede, hay que exigirlo, no, eso, es un poco con el tema de la empatía.
Sí, pienso cómo contrasta eso con, hay una escena en donde él dice, él no estaba hablando de un médico, que, o sea, que de uno de los múltiples médicos que los que él tiene que interactuar, él dice, no estaba tratando ni siquiera, no estaba tratando conmigo, ni con un paciente, estaba tratando con una médula. Uh-huh. Y probablemente para mí esa es la sensación con la que uno queda, ¿no? La necesidad de uno ser visto como sujeto completo y no como la enfermedad, no como, como el diagnóstico o como el síntoma, sino como una persona que está ahí en su fragilidad máxima, expuesta en un sistema que, como tú dices, es muy brutal, incluso cuando uno tiene los recursos, como en el caso de esta familia, de poder estar en una clínica, uno pensaría, entre comillas, muy bien atendido, ¿no?
Claro. Y eso del el no poder, el también está, el que también te, le lleva un poco el tema de la empatía, tú dices, claro, no te ven como persona, sino ven, ven el lo que están trabajando, la célula, la médula, etcétera. Y esa la que sí como queda como esta reflexión final también es el que el enfermo hay que leerlo dentro de su pasividad. Digamos, es un texto que completo, y para mí también eso es un meta-relato con la misma película, uh-huh. como hay que leerla completa, digamos, no dejar aparte cosas y respetar esa pasividad del enfermo, que no necesariamente tiene, para leerlo tiene que estar diciéndote o siendo empático contigo, ¿sí? Como, uh-huh. como dándote toda la información. Tú tienes que ser la capacidad de verlo todo, ver el relato completo uh-huh. de él, persona, no médula, y su historia, su empatía o no empatía, todo.
Claro, es una película muy interesante, yo se las recomiendo porque van a entrar muchos, desde muchos lugares posibles. A mí yo por supuesto que es muy cruzada con la idea de lo vulnerable que somos, ¿no? Y por supuesto, transitando una pandemia de la que aún no salimos, es súper evidente que nos este constante recordatorio de, es cierto, que somos muy frágiles, quizás nos hace bien y quizás es una súper buena película además para ver en familia y conversar y tener una buena conversación después al respecto.
Sí, entonces, Fernando, me ha tocado un poco del público que me ha escrito posts que se han ido a la casa conversando en familia, horas sobre la película. Y igual quisiera decir en esto de lo dramático que anunciaste al principio, que es una que recordar que es una película con bastante humor, que no es así, no estamos en una tragedia tipo Amour de Janine, que de puro sufrir, y no, está tratada con cierto distanciamiento para que sea una película amable al espectador, en términos de que no van a ir a puede que lloren, sí, es posible, pero no solamente...
Pero también se van a reír,
más en
sí.
ese sentido, sino que también es bastante amable en darnos momentos livianos y de humor también, en la historia.
Bueno, es una película yo creo que donde todos vamos a poder identificarnos de alguna manera en más de un personaje probablemente, así que ya lo saben, El Padeciente está en cartelera, aprovechen de ir a verla, se lo recomendamos muchísimo, hemos conversado con su directora, guionista, coproductora, Constanza Fernández. Constanza, muchas gracias por este tiempo.
Ya, pues muchas gracias por invitarme, vayan a verla, no se la pierdan.
Eso, no se la pierdan. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con Matías Funke. Vamos a estar hablando de series con Sol Márquez. Y mañana a las 10 regresamos a hacer otro semáforo. Que estén muy bien. Chao.
Entre corre, corre, va la vida ya. A veces voy detrás. Sí.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.